Tú eres tan bueno conmigo. Amén. ¿Es bueno Él con ustedes? Aleluya. Él ha sido tan bueno con nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Esta noche de que no está lloviendo, tenemos todo, menos lluvia, tenemos las temperaturas, las nubes. Tiene que suceder eventualmente, ¿correcto? Quisiera leer de Efesios, el capítulo 6, versículos 11 al 17. Los Murray están de regreso. Dios los bendiga. Yo sé que físicamente están aquí, pero probablemente el resto de ustedes está tratando de alcanzarlos. Rogamos por la misericordia de Dios para que se ajusten rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿No están contentos que hemos sido equipados con armadura esta noche? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos. Discúlpenme, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dicen todos? Todos los dardos de fuego del maligno. El diablo sigue tirándome estas cosas. Levanten su escudo de la fe. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por supuesto, la palabra aquí en el griego es rhema. No es logos, es rhema. En esta instancia en particular, es aquello o que ha sido emitido por una voz viviente. Cosas habladas, palabra, una declaración de la mente de uno en palabras, una emisión, un dicho de cualquier tipo, como un mensaje. Así que esto no es logos, es rhema, es palabra viviente. La palabra, queremos titular el pensamiento, la espada del Espíritu. Padre, mientras estamos de pie ante ti una vez más, te agradecemos, Señor, por tu presencia y misericordia y gracia. Eres sempiterno, nunca. Podemos usar todo lo que tienes para nosotros y todo lo que te damos, tú lo das de regreso muchas veces más multiplicado. Nadie te deberá al otro lado. Padre, simplemente te amamos, te agradecemos por tu misericordia y gracias. Te permitimos por permitirnos reunirnos con aquellos de fe igualmente preciosa bajo la sangre derramada esta noche. Te agradecemos por este lugar de reunión, Señor, los instrumentos, el aire fresco y los asientos cómodos. Te agradecemos por todas estas cosas. Ahora, Señor, queremos mostrar nuestro agradecimiento, apartando todos nuestros pensamientos y cuidados, poniendo todo en ti, haciendo nuestros pensamientos a un lado y sentarnos a tu mesa y pedir, Señor, que nos des revelación, que el espíritu de revelación se mueva en todo y cada corazón, que hables la palabra de la cual tienen necesidad en este tiempo en particular y la vivifiques en nuestros corazones. Te amamos y te agradecemos. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos Hablando de la espada, vamos a comenzar hablando de la espada, una espada natural. Sabemos que las espadas vienen en todas formas y tamaños, son hechas de una variedad de diferentes materiales. Hay una larga historia de la espada, yendo hasta las primeras civilizaciones en el tiempo, y aunque la espada ha sido usada para muchos propósitos, uno de los propósitos principales de la espada ha sido usada para defender tierra o para defender tu herencia. Por supuesto, aunque muchos lo usaron para puramente propósitos defensivos, otros lo usaban para atacar, conquistar, demandar o robar o matar. Y la espada puede variar en tamaño, en forma, apariencia, compostura. Todo depende cuál es el uso primario para la espada. Por ejemplo, la espada usada por alguien que estaba en batalla, que estaba en un caballo, pudiera tener una forma curva en ella y pudiera ser hecha de tal manera que cuando la usas es horizontal en vez de vertical, es horizontal, y puedes sacarla y irte a batalla. Una que era necesitada para cortar armadura, ese tipo de espada sería más pesada, tal vez tenía una forma menos aguda en ella. Una espada que es usada en batallas sangrientas de guerra en campos de Europa requerían de, eran bastante pesadas y usaban dos manos para blandirlas, y eran usadas de un metal endurecido y eran de doble filo. Y estaban las otras que tenían unas pequeñas espadas agudas que las usaban para, como la espada que es llamada rapier, que es diseñada a atravesar. Sería una hoja muy larga y sería muy aguda al final y muy delgada, y la idea es tratar de entrar entre la malla de metal y hacer daño, y por supuesto era flexible porque si pegaba en algo y se trababa, uno podía sacarla de nuevo. Y luego hay espadas que los guerreros samuráis usaban la guerra, y es llamada una katana, y es una única en forma, y luego está llamada la cimitarra, que en inglés y en el idioma persa eso significa como la garra de un león, y tenía la forma como de la garra de un león. Era más, algunas eran más cortas y tenía unos ganchos al final de la hoja. Y luego espadas que eran de hombres notables como Atila y Alejandro y Iván y Pedro, el legendario rey Arthur con su espada Excalibur. Otras tenían espadas, algunas espadas de reyes tenían nombres, y las de los reyes eran notables por su tamaño y forma y todas las incrustaciones que pudieran ser puestas en ellas y demás. Y así que la hechura de la espada era el enfoque de muchas tribus de gente a lo largo del tiempo. Los vikingos forjaban y templaban las espadas para que retuvieran el filo, para que quebraran las otras espadas sin ellas ser rota. Y la espada de un rey, si digamos que estuvieran en el campo de batalla, o el general comandante era capturado en batalla, eso significaba que la batalla ya había terminado y era perdida, porque el rey o el comandante la tomaba. Y por causa de eso, muchos deseaban tener la espada del rey en su posesión, y el que la llevaba era el que era frecuentemente era reverenciado cuando era llevado en batalla, cuando era tomada en batalla. Pero en todo, la espada tenía que ser usada con habilidad y propósito y fuerza, no importa qué tan bien hecha fuera. Pero si dos hombres fueran, digamos que era igualmente físicamente cuadrado, y se encaraban en batalla, el resultado de la batalla frecuentemente era determinado por la calidad de la espada que usaban. En otras palabras, importaba qué estaba en tu mano cuando entrabas en batalla, tanto al defender como al atacar. Y la más lamentable tipo de espada, en mi opinión humilde, es lo que llaman una espada ceremonial, que saben, todo es espectáculo, no es hecha para entrar en batalla. Es algo que uno pondría en una vitrina, o lo colgarías en una pared, o la usarías en tu uniforme cuando estás atendiendo ceremonias y cenas reales o lo que sea. Y una persona con una espada pueden ver la calidad de la espada con solo verla, y ciertamente al hacer primer contacto con ella en batalla, y frecuentemente aún de cómo es sostenida en la mano del oponente. Y encontramos ejemplos del uso de espadas en la Biblia, con los ángeles del Señor teniéndolas en sus manos. En Génesis capítulo 3 encontramos nuestra primera espada. Habían querubines que estaban manejando la espada, guardando el camino al árbol de la vida después de la caída que ocurrió en el huerto. Cuando Esaú le pidió a Isaac que lo bendijera, se iría por su espada. Y en Génesis capítulo 34 encontramos a los hijos de Jacob matando a Tamor y a sus hijos por mancillar a su hermana. Estaba la espada del faraón que fue levantada contra Israel. Josué sostuvo una espada en su mano y sabía cómo usar la espada. Y blandió esa espada en batalla. Y sabemos que el capitán de las huestes del ejército de Dios llevaba una espada cuando encaró a Josué en camino a Jericó. Y cuando Moisés descendió del monte y vio los dioses que fueron moldeados de oro, los levitas, se les dijo que tomaran la espada y mataran a los hombres que habían hecho estos otros dioses de oro, y así sucesivamente. Habían otras instancias de las que pudiéramos hablar. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Y esa espada, sabemos, no es una espada física, es la espada del Espíritu. No es el logo de Dios, sino que es la voz viviente de la palabra de Dios. En otras palabras, no es el citar letra muerta, no es abrir la Biblia y citar la Biblia. Eso no es usar la espada, pero es la emisión de la palabra vivificada que ha sido revelada al que está hablándola. Es la mismísima palabra viviente de Dios hablada a través de labios humanos, y demasiados tratarán de matar a otros con los que están debatiendo o peleando al usar el logo de Dios. Y por supuesto, Pablo dijo que el Espíritu, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que la espada del Espíritu es la palabra escrita revelada, y no solo la palabra escrita. Y sin el Espíritu Santo no realmente sabemos cómo usar la palabra. Necesitamos su Espíritu para usar esa palabra. Y por supuesto, si nos beneficiamos de leer y oír el logo de Dios, de leer la página impresa y la palabra impresa, pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios, Reima. Hacemos nuestra batalla con el reino de las tinieblas al usar la palabra revelada de Dios, que no es la repetición de palabras. Y si todo lo que se requiriera para derrotar a nuestro enemigo fuera solo citar la palabra de Dios, bueno, podemos simplemente llevar con nosotros una tableta con la Biblia en ella y obedecer y empujar el botón de tocar y dejar que cite la palabra de Dios para nosotros, para la situación que encaremos. ¿Creen ustedes que funcionaría? Absolutamente no. No hay lugar para ello, no hay escritura para ello, no cuadra con el programa de Dios. Labios humanos. Pero aún si esa fuera la manera correcta de resistir al diablo, obedeciendo y empujando el botón de tocar, necesitaríamos todavía la inspiración del Espíritu para guiarnos a la escritura correcta. ¿Cómo sabrías a qué escritura ir? Así que Pablo nos dice que como creyentes en Cristo debemos de ponernos una armadura, y esta armadura ha sido dada a nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que ponérnosla, y comienza en ponerse la protección que es para la cabeza, y esa armadura protectiva para la cabeza sabemos que se llama un yelmo, y el yelmo es muy importante, y la forma y el tipo de ese yelmo que uno usaba si estuvieras en una batalla física, sería dependiente del tipo de con qué te estás contra qué te estás defendiendo. Nuestro yelmo es que un tamaño le queda a todos y no tiene que ser cambiada basada en nuestra situación. Nuestro yelmo, nuestra protección, es nuestra salvación. Es esa revelación de esa salvación, es esa confesión de nuestra salvación a la que nos aferramos. Satanás te la quiere robar, quiere atacar, quiere quitártela, pero tu salvación es de hecho. Protege tu mente. Amén. Si Satanás puede atacar tu mente y hacer que renuncies a tu salvación, todo está perdido. Así que no es tu cabeza física, sabemos que está siendo protegida, sino que es tu mente del espíritu. Así que agradezco a Dios esta noche de que esa armadura no necesita mejoras, que la armadura que nos ha dado perdurará en cualquier situación. Yo no tengo que buscar una armadura hecha la medida y no hay nadie, ninguna armadura es mejor que otra, es la misma armadura y encajará para tu caminata en particular, encajará para tu vida en particular. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos metidos en una batalla espiritual, así que nuestra guerra, ya sabemos, ya no es contra carne y sangre como lo fue tan frecuentemente en el tiempo del Antiguo Testamento. La mayor parte de esas batallas eran de carne y sangre, pero nuestra batalla es contra un reino espiritual, así que no estamos luchando contra carne y sangre. Así que para pelear la batalla espiritual, tenemos que ser enseñados cómo batallar, y solo podemos ser enseñados por hombres que se han puesto esta armadura, se han puesto estas armas para la batalla espiritual y han sido sumergidos en batalla y pueden demostrarnos cómo funciona. Sabemos que la enseñanza denominacional no nos equipará porque no hay espada del Espíritu en su enseñanza, y también sabemos que no es la cantidad de citas o cantidad de escrituras que tenemos que hace la diferencia cuando encaramos a nuestro enemigo en batalla. Lo que hace la diferencia es el acceso a la reina de Dios, la palabra revelada de Dios, y Dios está obligado, amigos, de ver que sus hijos nacidos de nuevo estén equipados con la espada del Espíritu en su tiempo de necesidad. De hecho, Jesús dijo, no penséis muchas veces, no penséis, no se preocupen, no piensen. Se les dará a ustedes lo que tienen que decir en ese tiempo en particular. Y si esto no fuera así, estamos de regreso. Tendríamos que regresar a las maneras denominacionales, donde cuánto significa más más que tenerlo a él o no tenerlo a él. Ahora, amigos, no creo ni por un momento que aquellos que tienen acceso a más citas, yo no creo por un momento de que son más espirituales o de que sean más victoriosos o de que tienen una ventaja sobre otra gente. Ellos tal vez tengan las citas memorizadas, tal vez puedan decir, fue en las reuniones de Jonesboro, o fue en esta serie, o aquella serie, en del lado izquierdo de la página de la palabra, de la publicación de la palabra hablada, tal vez pudieran tartamudear exactamente correcto y mal pronunciar las palabras correctamente, pero eso no tuvo una ventaja. Memorizar materiales para citarlo a diablo no mueve a esos diablos ni un poquito. No estamos en contra de memorizar, no me malentienda, pero se requiere más que memorización, y sabemos que Satanás puede citar más que todos nosotros, pero no puede hacer esa palabra vivir. Así que citar, esa no es palabra viviente. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la reima de Dios, la palabra viviente de Dios. Ahora, la cabeza, por supuesto, contiene la mente. Eso solía ser algo que era común, que en lo que podíamos creer. Así que debemos de tener ese yelmo primero, antes de que pudiéramos aún entrar en la batalla. Necesitamos ese yelmo de la salvación, porque sin él, primero, el primer golpe que viene a la cabeza ha acabado, y luego necesitamos la espada del Espíritu, por supuesto. No usamos nuestra mente para luchar la batalla, pero usamos la espada del Espíritu. Así que eso significa que no podemos depender de nuestra memorización o enseñanza denominacional para hacer la batalla. No penséis, dijo Jesús. Así que esta espada es la única arma ofensiva que tenemos. Las otras piezas de la armadura de Dios son defensivas, son para tu protección. Pero la espada es ofensiva. Es la emisión de Dios, tiempo presente, para lo que tú, por lo que estés pasando. Algunos pueden volverse tan legalistas en su pensar que dirán: hermano Baker no lo ungió con aceite y no llamó a los ancianos de la iglesia cuando oró por ellos. Por supuesto, creemos en eso, en lo que Santiago dijo cuando dio esas instrucciones en el libro de Santiago, pero el Espíritu de Dios pudiera moverse en ti en vez de que vayas al Antiguo Testamento, al Éxodo, y tal vez te vivifique. Yo soy el Señor que te sana. O lo pudieras llevarte a Mateo 18, que si dos o tres están de acuerdo en la tierra concerniente a algo y piden, será hecho, porque mi Padre que está en los cielos lo hará. O tal vez le vivifique Mateo capítulo 7, pedid y se os dará. O tal vez le vivifique Mateo capítulo 21, a este monte dirás, muévete. No hay aceite involucrado en eso. De otra manera, se nos deja con un acercamiento de seminario, un acercamiento denominacional, no necesitaríamos el Espíritu de Dios, sería un asunto de memorizar. La situación necesita esto para aquello, pero debe ser la palabra a su debido tiempo y debe ser revelado a ti para que tú la apliques en tu tiempo de necesidad. Así que podemos decir: la comunión tiene que ser hecha de tal y tal manera, o el servicio de cantos tiene que ser hecha de tal y tal manera, o el predicador tiene que predicar media hora y eso es todo. Pero ven ustedes, ya no estamos usando la espada del Espíritu cuando hacemos eso, pero estamos usando lo mejor, hasta lo mejor, el logos de Dios, nada más. Y luego depende del pensamiento natural de alguien que decida lo que es apropiado. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Algunas veces el Espíritu que inspira en un momento en particular pareciera no tener nada que ver con nuestra situación, de acuerdo a la mente natural, pero Dios es el que está luchando la batalla. Ahora, sí necesitamos estudiar, por supuesto, necesitamos saber, estar familiarizados con el logo, con la palabra de Dios, pero se requiere el Espíritu de Dios para que nos la vivifique y la aplique a nuestra vida a su debido tiempo. Necesitamos saber la verdad, pero no solo verdad de letra, debe ser revelado a nosotros. Así que nuestra habilidad de permitir lo que se logró en la cruz que fluya por nosotros es tan importante, amigos. Entre más nos rindamos a la obra que fue hecha en el Calvario, más puede fluir a través nuestro. La obra de nuestra mente no va a producir un rapto en nuestras vidas, y no podemos ayudar a otros y no podemos ayudarnos a nosotros mismos a menos que estemos constantemente en la cruz. Mateo capítulo 4, versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la, y esa palabra es rema aquí, de toda palabra viviente que sale de la, y la palabra sale aquí es algo que está ocurriendo. No que sucedió, sino que está sucediendo, que sale de la boca de Dios. Él todavía está hablando. Ustedes dicen, él no va en contra de su palabra. Yo no dije que va en contra de su palabra, sino que está hablando palabra viviente. Está procediendo. Eso significa que está pasando de momento a momento a momento. No está añadiendo a la palabra, sino que es la palabra vivificada en sus días. Palabra de verdad presente, ungida para este tiempo en particular. Eso es lo que derrotará al enemigo. Galatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis, y voy a leer, ¿qué es esta versión de la Biblia? De la Biblia amplificada. Porque a todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos en el dominio, en la esfera o mundo de la influencia de Cristo y soberanía, se han vestido de Cristo. Ahora están vestidos de Cristo como ropa que totalmente nos como la ropa que totalmente nos cubre, influencia y nos afecta a través nuestro para conformarnos a su imagen. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo han sido sumergidos en el dominio, esfera o mundo de la influencia de Cristo y soberanía. Y si han vestido de Cristo, ahora están vestidos de Cristo, que como ropa totalmente nos cubre, nos influencia y nos afecta de regreso para conformarnos a su imagen. Así que somos bautizados en un dominio, a un dominio en el cual Cristo mora, y estamos vestidos de Cristo. Somos bautizados en Él y lo vestimos, e importa qué vestimos. Y su palabra es lo que cubre nuestra desnudez. La vergüenza de desnudez es quitada. Adán y Eva fueron cubiertos con la palabra. Se alejaron de la palabra y su desnudez se vio. La enseñanza denominacional no los cubrirá. No funcionará. No traten de ponerse eso y encontrarse con Dios. Él puede ver a través de ello. No hay redención en ello. No hay remisión de pecados. No es Cristo la palabra, en otras palabras. Así que la imagen que yo reflejo depende de con qué estoy cubierto. Depende de con qué me he visto. Yo, vistiéndome de Cristo, cambia mi imagen, cambia mis acciones, cambia mi caminata, mi habla. Nuestra victoria más grande, amigos, se encuentra en nuestro rendimiento, de hecho, en comparación a lo que podamos hacer. Cada uno de nosotros, yo sé que yo mismo, las palabras que yo uso una y otra vez mientras el Señor me atrae a Él, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago aquello? ¿Y qué tengo que? ¿Y qué tengo? ¿Y qué tengo que? Y uno empieza a aprender que no es lo que haces, es lo que... cuando te quitas del camino para ver lo que Él puede hacer, es más o menos lo opuesto de lo que se nos ha enseñado desde niños. Es de hecho la acción de no hacer nada, y resulta que es más difícil no hacer que hacer. Así que es rendirse a Dios en comparación a tratar de que nosotros tratar de hacer algo. Y de ahí viene la mayor parte de la lucha y la perturbación en la caminata de una persona. Se frustran porque prueban esto, prueban de hacer lo otro, y no se dan cuenta de que están tratando de ser alguien que quiere tener control de todo. Tienen que soltarse y dejar que Dios haga, rindiéndose en comparación a hacer. Así que la fe de Dios se encuentra en la reima, en la palabra revelada. Dios habló logos, y Dios lo creyó cuando lo habló. Pero nosotros podemos tener logos y no tener la fe de Dios o el poder de Dios. Podemos tener, pero reima es una voz viviente. Y así que tiene con ella la fe y el poder. Requiere el Espíritu de Dios para hacer vivir esa palabra. Así que uno tiene que tener el Espíritu en uno, y luego la palabra que ha sido revelada en uno tiene que estar viviendo y tiene que tener Espíritu. Y si tiene Espíritu, tiene vida, tiene poder, y va a hacer lo que fue enviado a hacer. Así que se requiere que el Espíritu de Dios para hacer vivir esa palabra. Así que yo puedo citar: por sus llagas soy sanado, y esa es una cosa buena, y puedo hacer eso con mi fe mental. Pero si no tengo la fe de logos, cuando lo hablo, no lo veré manifestado en mi vida. Marcos 11, versículo 22, respondió donde Jesús les dijo: tener fe en Dios. Ahora, hermano Branham dijo, esto de hecho no fue traducido de la manera que debería de haber sido. Eso es tener la fe de Dios, no ustedes creyendo en Dios. Es tener la fe de Él en ustedes. Ese es un cuadro completamente diferente. Y si la fe de Él está en ustedes, producirá las obras de Dios. Si es la fe de Dios que viene con esa palabra de Dios, lo hará. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten, no está viviendo por fe en el Hijo de Dios, él está viviendo por la fe del Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Esto es mucho más personal que Juan 3:16. Esto no es creer con fe mental en él. Esto es tener su fe, la fe de él en ustedes. Amén. Escuchen esto de la ley y gracia. El hermano Branham dijo, ¿saben? El domingo cuando entramos en eso, cuando Dios habla, tiene que ser así. No hay manera en lo absoluto de apartarse de ello. Dios dijo, sea, y tiene que ser. La mismísima palabra, y la palabra era un pensamiento, y Dios antes, una palabra es una expresión de un pensamiento. Dios lo pensó en su mente y lo habló a existencia. Y nosotros tenemos fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón, y lo podemos ver claramente, y llega a ser fe. Y luego lo hablamos, y llega a existencia la misma cosa, porque la mente de Cristo está en el hombre. Y eso es lo que hace la sanidad y demás. Cuando ustedes captan esa perfecta revelación, exactamente lo que están haciendo, entonces saben cómo caminar. Eso es, porque esa es la caminata cristiana. Así, en lo que estamos entrando esta noche, amigos, y es tan importante, especialmente entre vamos más adelante y más adelante en el camino, porque tenemos que ir más allá de creo esto, hermano Brand dijo esto, yo creo eso, y me encanta cómo dijo eso, me gusta cómo dijo aquello, me gusta cómo Jesús dijo esto, y yo creo todo eso. Eso es bueno y deberíamos, pero es fe mental. Lo que queremos es que pase de ser, saben, un seminario, una enseñanza como un seminario donde aceptamos esta información y estamos de acuerdo con ella. Queremos que pase pase a palabra viviente, que entre en ustedes, y la fe de Dios viene con esa palabra viviente, y ustedes simplemente saben que es verdad, no diciendo de que ustedes lo creen, sino que lo saben. Ustedes saben profundamente y saben que va a ocurrir. Ese es un diferente tipo de fe, esa es la fe de Dios. Y tiene que, lo que el hermano Branham llamó fe perfecta, pero es la fe de Dios. Y está distinguiendo entre fe mental y la fe de Dios. Así que se vuelve una fe cuando la hablamos y entra en existencia. Fe intelectual, fe mental está bien, pero se requiere la fe de él para traer algunas escrituras a cumplirse en nuestras vidas. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice el hermano Branham, toda promesa divina de la Biblia está, es de ustedes, si la fe de Dios toca sus corazones. Yo quisiera que alguien me explicara esto hace años, porque yo probaba tanto y yo decía, Dios, yo creo que estoy creyendo, ayuda a mi incredulidad, yo no sé qué más puedo hacer, porque yo creo que creo eso. Lo que yo no sabía es que sí, estabas creyendo, estabas aceptándolo en tu mente, eso es bueno, pero luego la fe de Dios tiene que descender y vivificar eso a ti, y luego lo sabes en una manera en que no lo sabías antes. No solo no te estás poniendo de acuerdo con ella. Así que la fe intelectual está bien, pero y todos comenzamos así, pero se requiere la fe de él. Dice, toda promesa divina en la Biblia es de ustedes esta noche si la fe de Dios toca en tu corazón. No la fe de ustedes, la fe de Dios. Toquen sus corazones, la pueden entonces obtener. Y ustedes sabrán cuando toca sus corazones, ustedes sabrán cuando desciende. Y así que cuando sabemos esto, podemos dejar de preocuparnos y molestar, que previene que cosas ocurran en nuestra vida, nos sacará el aire, como hemos estado hablando los domingos, le quitará el susto o el temor. Ustedes lo aceptan mentalmente, intelectualmente, pero luego dicen, Dios hace eso real a mí, y luego desciende o cae adentro, y si es algo que necesitan en ese tiempo en particular, Dios se lo vivifica y se vuelve rema, y la fe de Dios viene con ella, y tiene que suceder, amigos. ¿Por qué nos preocuparíamos? Dice él. ¿Por qué trataríamos de decir, bueno, yo simplemente tengo miedo de que no sucederá? Eso es con nuestra fe mental. ¿Cómo podemos comprender eso en nuestra mente? Cuando el Rey de la Gloria prometió Jesucristo, el Hijo de Dios. Amigos, esto también debería de ayudarles esta noche, porque el diablo les jugará un truco en sus mentes y dirá, bueno, esta persona allá, ellos, la fe de ellos es súper y la mía es débil. La fe de Dios no es débil. Y ustedes tienen derecho a la mismísima fe de Dios como la tanto como la persona sentada junto a ustedes. ¿Cómo podemos comprender eso en nuestra mente cuando el Rey de la Gloria lo prometió, Jesucristo, el Hijo de Dios? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, me oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ahora aquí, cenar significa tener comunión o tener compañerismo. Jesús quiere compañerismo. Eso es lo el corazón de Dios anhela esta noche. Es en ese tiempo de compañerismo que su fe cae, desciende. Y ustedes saben que, y es Él haciéndolo, y ustedes saben que es Él. Así que cuando Dios trae esa fe a ustedes en sus corazones, no puede fallar, y ustedes lo saben. No están preocupados porque ustedes saben que no son ustedes. Ustedes saben que fue revelado a ustedes. Ustedes saben que les... Ustedes saben que no pudieran habérselo revelado a ustedes mismos. Ustedes no pueden darse fe, así que quita la presión. Y ustedes se dan cuenta, muy bien, eso no ha caído aún. Entonces aférrate. Simplemente mantén tu ojo en el Señor. Quédate en comunión con Él. Quédate en compañerismo con Él. Está obligado a su palabra. Así que esto no es mente sobre materia, correcto. Porque de lo que estamos hablando, la actitud positiva puede cambiar cosas, pero esto no es mente sobre la materia, pero es algo totalmente diferente de eso. Este es Dios hablándoles, es Él revelándoles en la presencia, en el tiempo de necesidad de ustedes, y dándoles lo que sea que necesiten. Y ustedes saben que es de ustedes. Y ustedes lo saben al punto de que no importa que ustedes no lo tienen físicamente ante ustedes. Ustedes saben que es de ustedes. La presión ha sido quitada, pero tenemos que estar en compañerismo con Él para que Él nos hable en nuestro tiempo de necesidad, y por eso ustedes no verán esto tanto en las tempranas etapas de una caminata cristiana. Entre más caminan con Él, entre más tiempo pasan con Él, entre más lo conocen, más, entre más compañerismo tienen con Él, más natural se volverá esto. Más frecuentemente sucederá esto. De nuevo, en ¿por qué no somos una denominación? Dice, cuando ustedes permiten que su fe llegue hasta su final, este es el yo creo de ustedes, hasta donde ustedes comienzan a creer y luego permiten que su conciencia comience a actuar, entonces la fe de Dios lo respaldará, y entonces ustedes podrán salir, porque la fe de ustedes no hará mucho. La fe de ustedes no podrá hacer mucho. La subconsciencia de ustedes tiene que moverse en la dirección en la que la fe de ustedes se va moviendo, y luego la fe de Dios se mueve por detrás y lo confirma todo. Ven, pero si es la fe de ustedes, oh sí, lo tengo ahorita mismo, y aún su subconsciencia está dando vueltas diciendo, me pregunto si funcionará en mí. No lo hará.
It won't do it right
no
there.
Lo hará ahí mismo, ven. Así que tiene que ser, estar alineado, tiene que ser Dios revelándoselos, tiene que hablar más allá, tiene que pasar más allá de la materia gris. No tomen esto de la manera correcta. Si la materia gris no está de acuerdo, ni siquiera estás en el juego. Así que tienen que tener esa fe mental, esa fe intelectual. Tiene que ser sorteado en frente de su mente, pero en la parte de atrás de su mente tiene que tomar raíz también. Así que nuestra fe puede llegar a un fin. Decimos, yo creo, y eso es bueno. Y podemos citar la palabra a nosotros mismos, y eso es bueno. Y podemos aceptarlo lo mejor que podamos, y eso es bueno. Pero yo no lo necesito a Él. Escuchen atentamente ahora. Yo no necesito que Él opere mi fe. ¿Están conmigo? Nuestra fe es buena. Nuestra fe es necesaria. Pero cuando es la fe de Él, no hay nada que la pueda detener. No hay temor alguno en su fe. Creemos en sanidad con todo nuestro corazón y decimos, Él es mi sanador. Tú eres el Señor que me sana cuando la enfermedad viene a nosotros. Pero algunas veces esa fe no es suficiente. Nuestra fe nos lleva tan lejos como podamos llegar, pero luego su fe entra y nos lleva el resto del camino. Cuando eso cae ahí adentro, ustedes saben que están creyendo en una manera diferente que lo estaban haciendo antes. Estaban creyendo con todo su corazón. Pero cuando eso cae adentro, ya terminó, está resuelto. En el super sentido, dice él. Y el super sentido es el Espíritu Santo. La fe de Dios que mora en ustedes. Y si ustedes permiten que los cinco sentidos se rindan al sexto sentido, lo guiará y traerá todos esos otros cinco sentidos bajo el control de ese super sentido, pues está tan por encima del sentido natural, así como el hombre espiritual lo está del natural, está tan distante y tan alto como los cielos por encima del hombre natural y sus cinco sentidos. Los hace, me encanta esto, los hace creer cosas que no pueden ver. Ustedes están tratando de creer y están diciendo, yo no estoy haciendo objeción y yo creo la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, tiene que ser la verdad. Y sí que no están objetando. Pero eso no es lo mismo que hacerlos creer cosas que no pueden ver. Los hace actuar donde ustedes no piensan que los cinco sentidos pensarían de ellos. El diablo puede entrar en esos cinco sentidos y mentirles a ustedes, pero él no puede tocar ese super sentido. Eso está mucho más allá de sus lejos. Esa fe mental está en sus mentes y el diablo puede hacer caos en sus mentes. Pero eso está mucho más lejos de su alcance. Eso viene de Dios y se llama fe. Así que el diablo puede atacar nuestra fe mental, pero no puede tocar ese super sentido. ¿No están contentos? Así que es más profundo, es más allá de la mente de ustedes, correcto. Es algo que está anclado abajo en los cuartos de su alma. Párrafo 169-68 en el mismo mensaje. Dios habló cuando no había nada. ¿Qué es ese sentido? Ese super sentido es Dios. La fe de Dios en ustedes. La parte de Dios que entra a ustedes y les da el super sentido. Por mismo de ese super sentido, piensen sobre esto. Y eso es lo que está dentro de ustedes. Por ese mismo super sentido, Dios construyó el mundo de cosas que no eran y no se veían. Así que no es una diferente, es su fe. Él habló su palabra y creyó su palabra y el mundo se estremeció a existencia. Gloria, dice él. Esa es la fe de Dios. Y amigos, estoy contento que es de esa manera, porque si fuera mi fe, saben, es tan difícil mantener a un ser humano en la parte de atrás, en el fondo. Ustedes tal vez lo dejen salir un poco y jactarse un poquito, tratar de atraer atención a sí mismo cuando es la fe de él. Toda gloria va a él. Ustedes saben que no hay manera que ustedes pudieran haber hecho eso. Así que yo he visto fe mental siendo sostenida como un absoluto. Déjenme darles unos ejemplos que esta noche. Yo he visto casos donde las mujeres están deteniendo, esperando por un hombre incrédulo sin importar que se les ha dicho, y resulta ser fe mental. Y el tiempo lo dice, y han hecho afirmaciones. Bueno, no tienes la fe que yo tengo, ¿sabes? Dios me dijo que fuera y testificara a este prisionero. Y yo estoy creyendo. Tú simplemente no tienes la fe que tengo. Estás correcto, no tengo esa fe que tú tienes. Yo tengo un super sentido. Si Dios me dice, entonces lo voy a creer. Pero puedes tener fe mental. Correcto. Yo he visto gente aferrarse a fe mental y rehusar medicina y luego morir de algo que era fácilmente tratable. He visto gente decidirse de que algo es la voluntad de Dios para sus vidas y están diciendo, lo creo por fe, solo para ver que no resultó para ellos. Y somos cuidadosos, amigos, en lo que les decimos a ellos, aunque nosotros pudiéramos saber que es fe mental sola con la que están trabajando. Pero cuando es la fe de Él, cuando Él se los ha revelado a ustedes, bueno, entonces no hay nadie que pueda estremecer esa fe. No hay nadie que se los pueda quitar. A ustedes ni siquiera les importa si alguien más lo cree. No importa. Nada puede detenerlo. Y ustedes ni siquiera. Muchas veces la gente con fe mental están tratando de convencerse a sí mismos al decirte a ti, diciéndolo una y otra vez. No estoy siendo crítico de eso esta noche. No quiero que tomen eso como que nunca deberíamos de operar fe mental. Solo estoy tratando de mostrarles que hay una diferencia. Hay una diferencia entre así dice el Señor y yo creo. De nuevo en la puerta al corazón, dice, mi fe no es nada, no sirve para nada. Malaquías 4 dijo eso. Mi fe no sirve para nada. La fe de Dios es lo que necesitamos. La fe de Dios en nosotros. Mi fe no sirve. La fe de ustedes no sirve. Se requiere que Cristo entre y se pare en esa puerta de fe y sea Señor, Señor, sobre la fe de ustedes. Cuando ustedes leen la Biblia, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, la fe de ustedes dirá, eso es imposible, pero la fe de Él dirá, amén. Yo soy. Si el crítico dice que los días de los milagros han pasado, la fe de Dios dirá, él no sabe de qué está hablando. Esa es la fe de Dios. De nuevo, no temáis, dice, solo hay una fe, y esa es la fe de Dios. Eso es correcto. La fe de Dios. La fe humana de ustedes no llega muy lejos, pero la fe de Dios dentro de ustedes los hace amar a todos. Me hace amar a todos. Eso es correcto. Eso es lo que la fe de Dios les hace. Los hace tener el mismo sentir que Jesús tuvo porque el Espíritu de Cristo está en ustedes. Y la iglesia dice, así que Dios lo estableció de esta manera. Él lo puede hacer como quiera, pero esta es la manera en que lo estableció. Aquellos que creen esto fácilmente dirán, Señor, yo creo y ayuda a mi incredulidad. Ahora, si ustedes no entienden, sin traer esta enseñanza, suena como una contradicción. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, ¿cómo puedes tener incredulidad si dices que crees? Ni siquiera sabes qué incredulidad tienes. Pero estás diciendo, Señor, yo creo, estoy tomándote en tu palabra. Yo no estoy luchando con tu palabra, yo no estoy discutiendo, yo tal vez no la entienda, pero la creo, la acepto, la estoy aceptando en mi corazón. Ahora, Señor, la incredulidad que hay ahí, que está impidiendo que tu palabra se vuelva veraz, ayúdame, hazla real a mí, en otras palabras. Yo le estoy creyendo, ahora hazla real, hazla hacer lo que le enviaste a hacer. Así que, ustedes están diciendo, cuando dicen, Señor, yo creo, y Señor, ayuda a mi incredulidad, lo que están diciendo en esencia es, yo no estoy batallando con tu palabra, yo sé que es tu palabra, y por tanto la creo. Pero eso todavía no es la fe de Dios. Están conmigo. De nuevo, en fe, en obras son fe expresada, dice, ahora yo no puedo hacerlos creer, ni tampoco ustedes pueden hacerse creer. Dios tiene que dárselos. Es un don de Dios creer. Si ustedes creen, deben darle a Dios gracias esta noche, porque ustedes no pudieran aún creer si Dios no les diera la fe para creer. Dios tiene que dárselas. Es un don de Dios el creer. No la fe de ustedes, la fe de Dios. La fe intelectual de ustedes pudiera creer que todo está bien, pero a menos que la fe de Dios esté abajo en su corazón. Ven, la fe intelectual de ustedes puede aceptar, puede hacer eso, y solo sigan creyéndolo con todo su corazón hasta que Dios sí se los revele. Ven, solo sigan creyéndolo hasta que Dios se los revele. ¿Recuerdan la historia del hombre ciego del cual hablamos en más de alguna ocasión, donde él llegó en una línea de oración y se le preguntó, él estaba ciego obviamente, y se le preguntó, ¿crees? Y él dijo, sí. Y a él se le dijo, bueno, vete en tu camino y recibirás tu vista. Así que se fue en su camino, salió de la línea de oración y todavía está tan ciego como un murciélago. Y así que se metió de nuevo en la línea de oración y dijo, Yo pensé que dijiste que estaba sanado. Y él le dijo de regreso, le dijo, yo creí, yo pensé que tú dijiste que creíste lo que te dije. Entonces se le dijo, ve y cree. Y comenzó a agradecer al Señor por su sanidad. Y la siguiente noche, él interrumpió el servicio 3 o 4 veces, poniéndose de pie y diciendo gracias a Dios por su sanidad, y los diáconos trataron de acallarlos, y el hermano Branham les dijo que no lo hicieran, y dijo, está teniendo un buen tiempo. Y luego salió a la calle y confesó su sanidad mientras vendía periódicos, y 3 o 4 semanas más tarde estaba sentado en una silla de un barbero y estaba testificando de su sanidad a medida el barbero se estaba burlando de él. El barbero estaba siendo crítico, estaba burlándose de él, mofándose. Y lo que dijo en respuesta al barbero, le dijo, pero yo creo que he sido sanado. Su vista fue restaurada en un momento del tiempo. La fe de Dios descendió, cayó. Él estaba creyendo lo mejor que podía y él estaba confesando, pero luego la fe de Dios entró y sus ojos fueron abiertos. Así que hay ocasiones cuando debemos operar nuestra fe mental y luego la fe de Dios descenderá y caerá después. Solo sigan diciéndolo, sigan repitiéndolo. No es vana repetición. Está saliendo de su boca, sus oídos, ustedes lo están oyendo y sigue, y está haciendo algo en el fondo, y eventualmente la fe de Dios cae y ahí lo tiene. Pero cuando estamos usando nuestra fe mental, necesitamos saber que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, tener una cierta fe. Hay otro lugar donde la frustración entra. Si tú dices esto o aquello, puedes obtenerlo, si estamos de acuerdo. Bueno, ¿es la voluntad de Dios? Deberíamos de querer saber si es la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios, yo no quiero que Él me dé algo que no debería de tener o algo que no es bueno para mí. Correcto. Y ese saber si es o no la voluntad de Dios, esa también es una revelación. Ese es Dios vivificándoles eso. Ese es Dios haciéndoles saber. Como Pablo cuando fue al Señor 3 veces. Señor, quita esto de mí. Correcto. Y la tercera vez el Señor dijo, mi gracia es suficiente. Pablo sabía eso. Cayó, descendió. No era una, lo espero, o tal vez, o bueno, si así lo dice. Eso se le abrió. Oh, amigos, él entendió gracias en una manera que nunca antes había entendido cuando eso cayó en él. Cuando Dios le reveló mi gracia, hay un mensaje en eso, pudiéramos predicar y predicar y predicar. Mi gracia es suficiente para ti. No solo la gracia salvadora, gracia en cada día de tu vida, gracia en cada parte de tu vida, gracia en el siguiente aliento que respiras, mi gracia es todo lo que necesitas. No, mi gracia es suficiente. Esa debe ser una revelación, no es solo palabras. Desciende, cae adentro y es una revelación. De ahí es donde viene esa paz y ahora conocen la voluntad de Dios para sus vidas. En las alas de una paloma blanca como la nieve, el hermano Branham dice, amado Dios, yo oro por nuestro hermano poniendo mis manos sobre él. Ayuda, oh Dios, que la fe de Dios baje en este momento y sea como Abraham y considere las cosas que existen como que no existen, porque Dios hizo la promesa en el nombre de Jesús, amén. Así que está orando, deja que esa fe caiga. Esta persona dice que cree, Señor, yo creo. Deja que tu fe caiga adentro y la traiga a cumplimiento. Fue revelado a Abraham. Abraham creyó, decimos. Eso suena como fe mental, no fue fe mental. Abraham creyó porque fue revelado a Abraham. Así que esta fe descendiendo es una fe de ahorita mismo, no es mañana o tal vez en el futuro, es ahora, está resuelto. En otras palabras, es la espada en la mano, es la palabra en sus labios. De nuevo, en la edad de la iglesia de Pérgamo, el hermano Branham dice, él es la palabra. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa fe en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual que si hablara la deidad. Toda montaña tiene que irse. Satanás no puede pararse ante ese hombre. Veremos más y más de esto mientras lleguemos a medida lleguemos a madurez. Así que esto es saber que es su palabra para ustedes en ese tiempo, no teniendo la esperanza o tratando, bueno, yo debería de hacer esto o aquello. Es saber, simplemente desciende. Ustedes ni siquiera saben de dónde vine. Ustedes saben que es Dios y no estaba ahí, pero ahora sí está. Y solo desciende, cae y lo dicen. Esa es nuestra meta. Ese es un hijo y hija de Dios maduro. Así es como se verá la iglesia antes de que salgamos de aquí. Ya no somos nosotros pidiendo algo que sea hecho, sino nosotros hablando la palabra de un corazón lleno de fe. Amigos, ¿cómo funcionan todas estas otras citas? ¿Cómo aplicamos? Ella tiene su palabra y ella sabe lo que quiere que se haga con ella. Ella tiene la cita, dice el Señor, o mantiene su boca cerrada. Ella puede discernir los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia y puede resistir ese espíritu anticristo. Y cuando lo hace, Satanás será totalmente frustrado. ¿Cómo suceden estas cosas? Ocurren en un hijo o hija de Dios maduro cuando llegan a ese punto donde solo están esperando en él. Ellos no están tratando de inventar algo. Ok, tratemos de hagamos esto hoy. Muévete montaña. Estoy tratando de construir un complejo en esa subdivisión y esa montaña tiene que moverse. Yo creo que es la palabra de Dios, del Señor, y montaña, muévete. De eso no estamos hablando. Primeramente es egoísta. En segundo lugar, no es la voluntad del Señor. Y dices, ¿cómo sabes? Miren su palabra. ¿Hay un propósito para ello? ¿Está Dios recibiendo gloria? Cuando el hermano Branham habló las ardillas de existencia, él no dijo, hoy la lección de hoy es hablar ardillas a existencias. No, ese pensamiento vino a él mientras tenía comunión con el Señor. Correcto, será de la misma manera con ustedes. Será tan sencillo que sonará aún como la propia voz de ustedes. Sonará como los mismos pensamientos de ustedes, pero ustedes saben que no lo son porque ustedes saben, yo nunca hubiera tenido eso. Y es fe que viene con ellos. Fe que simplemente corre a través de ustedes. Es un saber. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Amén. Así que va más allá de nuestras habilidades como hombres y mujeres. Va más allá de iglesiería. Esto es lo que saca la carne del cuadro. Esto es lo que trae a Dios gloria. Esto es lo que separa hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo de la Virgen sensata. Ellos tienen fe mental como ustedes, ellos creen la palabra, no la están negando. Si la niegan, están perdidos. Si la cruz, la verdad llega, cruza el camino con ellos y la niegan, están perdidos. Así que la aceptan mentalmente, así como nosotros. Correcto, pero no tienen esa revelación que desciende al alma. Amén. Correcto. Si ese gen está dentro de ustedes, Dios les revelará cosas. Esa es la fe de Abraham. Dios revelándoselos. Así que no es una habilidad de carne y sangre, en otras palabras. No es, bueno, prueba un poco más. Quédate viéndolo fijamente, tal vez. Yo admitiré que he hecho eso antes. ¿Alguien más está dispuesto a admitir eso esta noche? En las primeras tempranas partes de mi caminata, miré esta pelota que ese hombre va a pegar y esa bola va a ir a pegarle a la otra. La voy a hacer que vaya a otra bolsa. Dios tenga misericordia en nosotros. Bueno, sabes, estás leyendo en la palabra. Si crees, lo puedes obtener. Lo pides. Pero esa es nuestra humanidad tratando. Ese es un niño tratando de jugar con un juguete de adulto. Sin entendimiento, ¿saben? Dios no te está viendo para que... Dice, bueno, hijo, tienes que crecer un poco. Es una buena cosa que no teníamos ese tipo de fe en ese tipo de infancia. Así que no es carne, habilidad de carne y sangre. Y está más allá de la habilidad de nuestra memoria aún. De otra manera, solo sería, bueno, aquellos. ¿Alguien ha oído eso? Si tienes más de 60, has oído eso. Si no, no has puesto atención. Pero oyes los anuncios. Puedo concentrarme mejor. Eso es todo. Gente vieja tomando píldoras. Oh, esto me está ayudando por mi... Y por supuesto, el entendimiento ahí es que tienes que ser astuto para estudiar los peces y ver todas las características, el tipo correcto de luz. Tienes que tener una mente aguda. Oh, yo estoy tomando Prevagen y tengo 82 años y todavía puedo. No, tu mente va a desvanecerse. Pero no es basado en qué tan buena es tu mente. Dios, saben, la gente siempre quiere traer justicia en el cuadro. Dios es tan justo. Él no hace excepción de personas. Él respeta su palabra y lo ha hecho de manera que cualquiera de nosotros tenga acceso a ello. Y si tomamos la mente, la actitud mental y el acercamiento correcto, y si somos obedientes a la palabra, tenemos derecho a la señal. La gente que quiere la señal en su vida y no son obedientes, bueno, eso cae en ellos. Total obediencia a la palabra de Dios les da derecho a eso. Así que, ¿qué no es justo de eso? Vamos, amigos. Tal vez estemos parados en la palabra de Dios en nuestro tiempo de necesidad, y eso es una cosa buena y deberíamos de hacerlo. Y tal vez hayamos hecho todo lo que sepamos hacer, y eso es bueno. Y tal vez no sepamos qué otra cosa decir, y tal vez no podemos ir más adelante. Pero nos paramos ahí y decimos, pero yo sé que Él es mi sanador. Yo no sé qué otra cosa hacer, pero yo sé que Él es mi sanador. Pero yo sé que no puedes tener a mi hijo. Yo sé que Dios me dio a este niño, este esposo, esta esposa. Yo lo sé. Y luego, de repente, el ángel del Señor sacará una espada llameante, y la colocará en tu mano, y la palabra con la que estás estando de acuerdo se volverá una realidad presente. ¿Cuándo? Yo no sé. Solo quédate ahí, amigos. No te muevas. Haz todo lo que sepas y párate ahí, y Dios hará vivir esa palabra. No podemos entrar y salir y encendidos y apagados. Como dijimos el otro día, trajimos un ejemplo donde dos diferentes mujeres fueron a casa con dos diferentes situaciones, y una se fue a la casa alabando al Señor y agradeciendo al Señor, y un ángel vino al vecindario, dijo el hermano Branham, y dijo, esa hermana estaba alabando al Señor y el ángel vino y fue sanada, y ella corrió a la casa de su vecino, a vecina, a decirle, pero dijo, ¿qué si en vez ella estuviera arriba y abajo con su confesión? ¿Qué si no estaba haciendo todo y parándose? Eso es tan lejos como puedo llegar, pero me voy a parar ahí. ¿Qué si no estuviera parada ahí? La situación hubiera sido diferente. El ángel se hubiera ido decepcionado. Bueno, yo fui enviado aquí, ¿sabes? Tuve que pelear a través de esto, aquello y lo otro, esperando el tiempo del Señor en ello, tal vez, pero aquí estaba, y ella no está creyendo ahora. O ciertamente quiero traer esto a cumplimiento. Fui enviado a hacerlo, pero si ella no está creyendo, no hay nada que pueda yo hacer. Vamos, amigos. Así que estamos afirmando su palabra. Estamos diciendo, yo creo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Yo creo. Estoy parado en tu palabra. Estoy tomándote en tu palabra. Estoy afirmando tu palabra. Estoy diciendo que tu palabra es verdad. La palabra afirmación significa el acto o una instancia de afirmar la afirmación de que algo existe o es verdad, confirmación o ratificación de la verdad. Afirmaciones son declaraciones positivas que son descritas en una situación. Cuando estas son habladas, son impresionadas en una mente consciente y disparan la acción para asegurar la efectividad de la afirmación. Deben ser repetidas con deseo, fe. No es repetición vana, como los católicos. No son ustedes diciendo la Madre María, esto llena de gracia, esto y lo otro, y todo repetido. Si lo digo suficiente, sucederá. Cada vez que lo están diciendo con tanta sinceridad como puedan. Y cada vez que lo están diciendo con fe, cada vez que lo están diciendo con intención, lo están diciendo con deseo, y tal vez estén predicándose a sí mismos. Tal vez estén diciéndose a sí mismos: Dios, yo sé que vas a hacer esto por mí. No le estás diciendo a Él, te estás diciendo a ti mismo. A Él le encanta oírte decir esas cosas. Pero realmente es para ti. Él sabe todo lo que vas a decir. Él no necesita que tú. Este es su programa. Correcto, pero tenemos que llegar al punto donde nuestra mente consciente y subconsciente se alineen para que la fe de Él pueda entrar detrás de eso y traerlo a cumplimiento. Este es un ejemplo horrible, amigo, pero vino a mi mente, así que lo voy a decir. Una persona que fuma, aunque ellos de hecho llegan al punto donde quieren dejar de fumar, lo que ellos quieren dejar. Correcto, así que ellos tratarán diferentes cosas, probarán mente sobre materia, tratarán de psicológicamente, y se van a dar cuenta de que no funciona, y luego dirán: bueno, voy a hablar positivamente y lo que sea, y encontrarán que eso no funciona, y luego dirán. O tal vez ellos fumarán, enfermarán en cadena mucho para enfermarse, porque uno se puede volver enfermo. Y dicen: si me enfermo lo suficiente, no lo querré hacer de nuevo. Pero ese espíritu no quiere irse tan fácilmente. Es un espíritu fuerte. Le abrirá la puerta a otros espíritus. Así que una persona dirá: muy bien, y tal vez se unen con su amigo y dirán: ¿sabes qué? El viernes, y no es nada diferente que hacer dietas, el viernes dejaremos de fumar. Ok, yo me uniré a ti. Muy bien. Ok, observa, lo tiraremos a la basura, pero no hasta el medianoche el jueves, correcto. Pero el asunto de ello es que abajo en tu corazón hay esa cosita, esa pequeña interrogativa, y esa interrogativa es: ¿va a funcionar realmente? En tu mente, tú te has psicológicamente preparado y estás siendo tan positivo como puedes, y una y otra vez, y lo juro, y si tú me ves haciendo eso, quítamelo. Muy bien. Eso no es fe. Voy a hacerlo. ¿Sabes? Estás positivo y contento y decidí. Pero tú sabes. Tú simplemente sabes. Profundamente adentro que hay una pequeña interrogativita y luego es confirmado. No es porque tú tratas de ceder. Eso no es por el porqué. Que tu subconsciencia no estaba de acuerdo con tu consciente. Y tú sabes cuando están alineados, porque cuando la fe desciende, esa pequeña interrogativita se va. Ha terminado, es hecho. Hay una paz que desciende. Ha terminado y tú sabes que ha terminado. Esa es la fe de Dios en comparación a que tú estés tratando de hacer algo. Así que nos paramos en su palabra, afirmamos su palabra, estamos de acuerdo con su palabra, la confesamos, continuamos a repetirla, y en algún momento su palabra, su su espada de la palabra aparece y está en nuestra mano y pudiéramos estar teniendo comunión con él. Y él dice, ¿por qué no lo hablas? ¿Ha sucedido eso a ti alguna vez? Quiero decir, detesto de decir cosas pequeñas porque no son cosas pequeñas. Si Dios lo hace, no es pequeño. Pero tal vez no es hablar un mundo en existencia. Pero algo entrará en tu mente. Solo dilo. Mi carro va a encender. Correcto. Sales, alguien está preocupado de ello, ha habido hielo, la batería ha estado baja y lo que sea, pero simplemente desciende, algo desciende y cae y el pensamiento entra en tu mente. Dilo. Y tu mente humana todavía está ahí. Y tu mente humana dice, ¿qué si no sucede? Tu mente humana dice, bueno, ellos van a pensar que soy estúpido o esto va a sonar ridículo. Pero si realmente descendió ahí adentro, simplemente vas a decirlo. Y de hecho, tal vez te sientas tonto al decirlo, pero tú sabes, puedes estar avergonzado y creer al mismo tiempo. Porque sabes que suena insensato, pero esa es tu mente humana. Las cosas de Dios son insensatas para la mente humana. Él lo estableció de esa manera. Pero tú simplemente sigues adelante y lo haces y sucede. Y fuiste y te alegras de que fuiste obediente en eso. Y era algo tan sencillo. No lo premeditaste. Están conmigo. Porque o cae adentro o no. Es la espada del Espíritu. Es nuestra necesidad que trae la espada del Espíritu a acción en nuestras vidas. Así que si quieren pasar por la vida sin necesidad alguna, pasarán la vida sin la espada del Espíritu. Oh, yo no quiero ninguna prueba. Señor, haz que todo sea suave. Haz que todo sea funcione bien. Ustedes nunca vencerán. Ustedes nunca usarán esa espada del Espíritu. Se requiere adversidad. Se requiere llamando cosas que existen como que si no existieran. Aleluya. Así que ya lo hemos aceptado a Él como nuestro sanador. Muchos de nosotros lo aceptamos como nuestro sanador hace años y años y años. Pero cuando yo necesito sanidad, cuando necesito una sanidad de ahorita mismo, la necesito que sea real. Para mí, en mi tiempo de necesidad, necesito que sea así, dice el Señor. Necesito que su fe descienda. Necesito que sea más que yo creo que Él puede hacerlo o que yo creo que sí lo hace. Yo necesito que sea ahorita mismo te estoy sanando. Y cuando eso cae adentro, ustedes lo confesarán, amigos. Y eso es para cualquiera que sea nuestra necesidad. Necesita hacer ese tipo de fe en nuestras vidas. Pongámonos de pie. La fe mental es buena. La fe mental, sin fe mental, ni siquiera estamos en la batalla, ni siquiera estamos en el juego. Pero necesita ser más que fe mental. Y Dios sabe cómo traerla. Pero necesitamos estar buscándola también, ¿entienden? No estoy diciendo que necesitan estar buscando que ardía sean habladas a existencia. No estamos diciendo que eso necesitan estar buscando, sino que necesitamos esperar que la palabra de Dios se vuelva real en situaciones en nuestra vida. Amigos, si Adán estaba hablando en el huerto y creyendo y cosas ocurrieron y nosotros estamos siendo restaurados de regreso, esto tiene que suceder antes del rapto. No puede haber un rapto a menos que esto sea probado. Y ese es el poder de esta sangre. Muestra cuando el hombre está en términos de hablar de nuevo con Dios, muestra que la redención está completa, muestra el poder de esta sangre, muestra que todo así está concluido, muestra restauración. Dicen ustedes, haremos eso al otro lado. Sí, pero ¿dónde lo necesitamos? Lo necesitamos aquí. Yo no necesitaré de sanidad divina allá. Yo no necesitaré hablar sanidad allá porque no la necesitaré. estoy sanado, correcto. Estas cosas deben ser demostradas. Espero que estén escuchando, porque me voy a aferrar aquí por un momento más, porque yo no quiero que este sea otro servicio de miércoles. Ok, oímos un mensaje sobre la fe. Esto es lo que necesitamos estar esperando o buscando. Dios, simplemente muéstramelo, revélamelo. Cuando ustedes dicen, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya sea hecha. Bueno, ¿cómo va a ser hecha? Ustedes tienen que creerla. Esa fe tiene que estar en sus vidas. Es su voluntad, pero ¿cómo va a ser hecha? La única manera en que va a ser hecha es si esta fe está en ustedes. Tengan la fe de Dios. Correcto.
Saben,
como dije, en nuestra infancia, en la infancia del mensaje desenvolviéndose y todo eso, saben, ministros venían y hablar de, háblale a la palabra, háblale a montaña, y dicen, yo hablé a la nube, hablé esto, hablé el otro, hablé este hermano fuera de existencia. Estoy agradecido que Dios no nos da ese tipo de fe tan temprano, cuando estamos inmaduros, pero espera hasta que hemos sido apaleados, hasta que hemos, donde hemos probado todo lo que podemos probar y hacemos todo lo que sabemos hacer y decimos, Dios, estoy listo para tomarte en tu palabra, estoy esperando, Señor, tú lo dijiste, yo lo creo, estoy esperando, Señor. ¿Por qué nos hace esperar? Para ver si tú vas a esperar, porque mucha gente dirá que van a esperar y no esperan. Esperarán un año. Bueno, no sucedió. Dios no lo hizo. Él dijo, pero no lo hizo. Bueno, tú no creíste. Sí, creí y esperé todo un año. Si hubieras creído, todavía estuvieras esperando. Están conmigo. Tiene que llegar a ese punto donde estamos tomándolo en su palabra y no lo estamos haciendo. No es nuestra voluntad que está siendo operada. No estamos edificando reinos. Lo que sea que fuera, esa fe está operando a través nuestro y la voluntad de Dios está siendo hecha en nuestras vidas. Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Espero que eso no avergüence a nadie. No debería, porque todos hemos tenido incredulidad. Pero es la fe de Dios. La predicación de la palabra va a descubrir eso, sacará esas cosas y la fe echará fuera esas cosas y la fe de Dios, esa área que estaba oscurecida con incredulidad, será llenada con fe. Aleluya. Y luego mantengan en mente, amigos, que que pudiera ser un puñado de ocasiones en que esto le suceda, donde simplemente desciende ahí adentro y ustedes lo saben y lo hablan. Tal vez una sola vez. Está viniendo de él, es su plan. Él sabe para qué están aquí, para hacer qué están aquí, si es una vez o 500 veces. Señor, yo solo quiero estar rendido y disponible, listo. Y sabemos que nunca será para jactarse. Satanás trató de tentar a Jesús que él se jactara, pero no lo hizo. Esa palabra fue vivificada. Le dijo Satanás, habla a esas piedras para que se vuelvan pan. Queremos que su voluntad sea hecha. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras estamos de pie ante ti de nuevo esta noche, Señor. Estamos tan agradecidos que has resuelto todo pequeño detalle y nos has provisto un mapa, Señor, a través de la predicación, la locura de la predicación y el don de ministrante, nos guías. Y es por tu espíritu a través del el que habla y tu espíritu a través del que oye. Y Señor, cualquier fe que desciende es tu fe. No hay nada que nosotros pudiéramos pudiéramos pararnos y decir, ¿por qué no puedes ser como yo? Es tu fe que desciende. Es tu fe que trae tu palabra a cumplimiento. Es tu palabra viviente. Es tu palabra siendo revelada en nuestros corazones y manifestada a nosotros. Te amamos, Señor. Queremos creer tu palabra con toda fibra de nuestro ser. Y ciertamente, Señor, si hay áreas en nuestras vidas donde no estamos totalmente creyendo tu palabra, muéstranoslo, Señor. Lo traeremos ante ti y diremos, Señor, te tomo en tu palabra. No significa que vamos a entender todo con respecto a tu palabra, pero la creeremos. Y cuando la fe venga y caiga dentro, tendremos entendimiento, porque la sabremos. Versus pararnos en ella, lo cual es bueno, y creyéndola que es bueno, pero lo sabremos. Simplemente cae. Es tan natural, es tan sobrenatural, pero para el creyente es tan natural cuando cae adentro. Es un saber, hay una paz, hay un descanso. Es concluido está. Es un yo sé que yo sé que yo sé. Y no podemos saber que sabemos a menos que nos lo revele. Así que es todo tú, Señor. Así que, Señor, que podamos ser fieles, que hagamos nuestra parte, que nos paremos en tu palabra, que confesemos tu palabra, que creamos tu palabra. Pero luego que busquemos que tu palabra se vuelva palabra viviente, manifestada en nuestras vidas, alimento espiritual a su debido tiempo, palabra adecuadamente hablada en su tiempo correcto, en su lugar correcto, de acuerdo a tu voluntad. Ruego por todos y cada uno aquí esta noche, Señor, me incluyo yo mismo con todos y cada uno. Señor, queremos ver más de tu voluntad siendo hecha en nuestras vidas, y tu voluntad es tu palabra, y tu palabra es una palabra viviente. No viniste a causar de que nos volviéramos debatidores o para que seamos argumentadores o un grupo que se llama correcto o que llama errados a otro grupo, sino que nos llamaste a ser tabernáculos del Dios viviente para que tu palabra pueda ser revelada y manifestada a través y vivida. Para terminar tu obra, terminar tu plan, para traer gloria a tu nombre. Señor, ese es nuestro deseo aquí esta noche. Te ruego que cada uno sea animado esta noche, Señor. Ruego que cada uno sea fortalecido. Ruego que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda a todo y cada corazón, sabiendo que tu palabra no puede fallar. Y Señor, que te conocemos y estamos caminando contigo y te creemos, y por tanto no seremos dejados fuera de nada a lo largo del camino. Cualquier porción que sea nuestra descenderá y caerá dentro en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Pero queremos estarle buscando, Señor. Queremos tener la actitud mental correcta, el cuadro de mente correcto. No lo concederá, Señor. Bendice a todos y cada uno. Si hay alguna necesidad aquí esta noche, te rogamos que ministres esa necesidad. No creemos que tiene que ser algo en el futuro. Puede descender ahorita mismo. Es tan sencillo. No es asunto de que nosotros levantemos pesas o que digamos algo una y otra vez. Puede simplemente descender ahorita mismo. Si te tomamos en tu palabra, esa fe, la fe de Dios puede descender o caer adentro ahorita mismo. Cosas que tal vez con las que hemos luchado por un largo tiempo, o tal vez apenas estamos luchando con ellos. Cualquier cosa que pudiera ser, cualquiera que sea la prueba, hay una palabra para ello. Y yo creo con todo mi corazón que puede descender ahorita mismo. Señor, que te tomemos en tu palabra, Señor, y pidamos. Dijiste, pedir y se os dará, tocar y se os abrirá, buscar y hallaréis. Que esa fe, tu fe, descienda, caiga dentro mientras te tomamos en tu palabra, mientras confesamos tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que es tu voluntad porque está en tu palabra. Señor, podemos ver tres luces alineándose y sabemos que es tu voluntad, que está en tu palabra y tenemos un deseo. No estamos tratando de forzar algo, en otras palabras. Señor, es así de sencillo. Ruego, Señor, por todos y cada uno, mientras estamos juntos, mientras la fe aquí está fuerte aquí esta noche, mientras estamos reunidos juntos y tu fe está entre nosotros, que todos y cada uno extienda la mano, Señor. Esa es mi oración. Que cada uno extienda la mano un poco más alto y diga: Dios, estoy osándome a creer, estoy parándome en tu palabra, tengo una necesidad y estoy pidiendo, Señor, y estoy en expectativa que la vas a cumplir. Yo no sé, yo sé que tú lo puedes hacer ahorita mismo, pero yo no te voy a decir que tienes que hacerlo ahorita mismo. Solo te estoy diciendo que te estoy tomando en tu palabra y esperaré y me aferraré y yo creeré. No me voy a retractar. Yo no estaré de arriba abajo y adentro y afuera. Simplemente te voy a tomar en tu palabra. Padre, tú sabes que me has tenido meditando esta semana sobre gente que se desanima en la vida y se deprimen. Y Señor, a medida que estás lidiando conmigo en esto, esta semana trajiste a mi atención, Señor, que eso es quién y quiénes somos, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué no nos hacemos la pregunta? ¿Cómo quiero que sean las cosas? ¿Por qué estoy infeliz? ¿Por qué estoy inquieto? Y entonces hagamos algo al respecto. No tenemos que quedarnos de esa manera. Sabemos que no es tu deseo, no es tu voluntad de que estemos en ese tipo de condición. Así que, Señor, que dejemos de repetir el ciclo una y otra vez, que dejemos de aceptar que tenemos que sentirnos de esa manera o que tenemos que estar en ese tipo de condición. Ese no es tu deseo para nosotros, no es tu deseo para nadie. Sabemos que experimentaremos tiempos de desánimo y tristeza, pasaremos por esas etapas, pero no es tu deseo que estemos viviendo en un estado perpetuo de desánimo, de decepción, depresión. Padre, esta edad está establecida para tratar de llevarnos a esa condición oscura, pero como hijos e hijas tuyos, Señor, queremos confesar lo que tú ya nos has dicho. Tú dijiste que querías que prosperemos en salud. Eso significa físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, aún como nuestra alma prospera. Tú nos dijiste que nos has dado gozo inefable. Bueno, si es inefable, eso es algo que es tan grande que uno ni siquiera puede ponerlo en palabras. Y lleno de gloria, paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, Señor, necesitamos tomarte en tu palabra, si eso es lo que dijiste. Necesitamos reclamarlo, necesitamos pararnos en ello y caminar en ello. Y permitirás que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Así que ruego, Señor, mientras en nuestra oración de cierre, ruego que te muevas sobre los corazones esta noche, Señor, si hay alguien que está en una perpetua lucha con felicidad, o la manera en que sus vidas está yendo o lo que sea, ruego que sus mentes sean cambiadas esta noche, Señor, que cuadren con lo que dice tu palabra. Ruego que sus pensamientos no estén enfocados en circunstancias, sino enfocados en lo que tu palabra dice. Nunca cambiaremos nuestro estado mental o salud mental al ver un problema, o viendo qué nos molesta, o viendo lo que nos decepciona. Nuestra cura es ver tu palabra, ver lo que tu palabra nos dice, lo que tu palabra nos ha prometido. Y luego tenemos que tomarte en tu palabra. Y luego, Señor, si continuamente nos estamos enfocando en lo negativo, ¿cómo podemos esperar alguna vez ver los efectos positivos en nuestras vidas. En vez, miremos, ayúdanos a alinear nuestra confesión con tu confesión y ver lo positivo y que tu fe descienda y cambie las circunstancias. Yo creo que no es especial para alguien, sino que es para todo hijo o hija de Dios nacido de nuevo. Y Señor, como pastor de esta iglesia, este es mi ferviente deseo, es ver a todos y cada uno venciendo, conquistando y confesándote, Señor. Hemos sido equipados de tal manera en esta hora, no solo tenemos la palabra, tenemos la plenitud de la palabra, y donde la plenitud de la palabra está, hay una oportunidad para que toda esa palabra sea vivificada a nosotros, sea revelada. Sabemos que en edades que ya pasaron, ellos ni siquiera tenían la palabra logos. Ellos no tenían el entendimiento mental. Sin el entendimiento mental, sin ese logos palabra, no puede haber una revelación o vivificación de ella. Lo tenemos todo esta noche, Señor. Lo que sea que necesitemos está aquí. Así que, Señor, que demos un paso fuera todos y cada uno. Que tengamos valor esta noche de simplemente tomarte en tu palabra. Yo no creo que dejarás a nadie colgando. Te tomamos en tu palabra. Señor, tú lo harás. Y que todos y cada uno de nosotros, Señor, lo que sea que sea, si solo damos un paso, ese es un paso. Ese es un paso hacia adelante. Lo que pudiera hacer, que no vayamos de este edificio esta noche sin dar un paso en fe, dando un paso adelante y esperando que tú te encuentres con nosotros en eso. Concédelo esta noche, Señor, todo ojo cerrado y rostro agachado. Me pregunto si alguien quiere levantar la mano y decir, Señor, esa es mi oración, yo tengo una necesidad, tal vez tengo más de una necesidad, pero Señor, la quiero poner ante ti y quiero tomarte en tu palabra. Yo no quiero preguntarme al respecto. Yo simplemente quiero ponerlo ante ti y quiero estar en expectativa, Señor, que yo vengo a ti como mi Padre, y tú no puedes mentirme, y tú no me vas a mentir, tú me has dado esta promesa, y Señor, te estoy diciendo, te creo y estoy tomándote en tu palabra. Ahora vivifica eso en mi vida. Haz eso real, deja que caiga dentro y se vuelva sustancia. Deja que se vuelva material. No lo concederás esta noche, Señor. Tuve la mano por todo el edificio y te agradezco por eso. Señor, te amamos y te agradecemos y estamos en gran expectativa, Señor. Y van a haber testimonios. Y Señor, cada vez que nos juntamos deberíamos de tener el mismo tipo de actitud, el mismo tipo de acercamiento. Deberíamos de venir cada vez esperando recibir algo, esperar dejar algo, bajar algo y recoger algo para seguir adelante y hacia arriba. Concédelo, Señor, y te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre.